aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
En lugar de dejar tus dificultades... En lugar de dejar que tus dificultades y fracasos te desalienten, deja que te inspiren. Michelle Obama. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sean como siempre. Nos da mucho gusto, como cada martes, recibirlos aquí en su programa Morena Mujeres Trabajando. Muy buen provecho a quienes estén comiendo en estos momentos. Les agradecemos, como siempre, su amable atención. y les invitamos a que se comuniquen con nosotras, con nosotros al teléfono 75870646, o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico semujmorena@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad les atenderemos. También les sugerimos que lean nuestra revista trimestral en voz alta, que ya saben que la tenemos aquí, este es el número 6. También la tenemos, la pueden consultar con los artículos un poco más amplios, incluso hay otro tipo de artículos. La forma digital es www.envozaltalarevista.org. Les invitamos también a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa ¿Y los indios qué?, que conduce magistralmente nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May, a quien le enviamos un cordial saludo. También, ya saben, como siempre, como cada martes, le enviamos con todo afecto, con todo cariño, saludos al Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y que nos esté escuchando, con todo cariño y respeto. Y por supuesto, nuestro amigazo, el Cuasi, también, que reciba un abrazo muy apretado. Y yo sigo insistiendo a ver qué tal algún día que nos caiga por aquí, ¿verdad?, y que nos visite. Estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx. AMLO, ya saben que es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. En el programa de hoy tenemos a unas invitadas muy especiales. Vamos a seguir hablando sobre las elecciones, y yo continúo agradeciendo a todos y cada uno de los que participaron y a todos los que siempre han estado desde un principio en este movimiento de Regeneración Nacional Morena. Les agradezco a nombre de la Secretaría de Mujeres, que ahorita nos acompaña nuestra dirigente, por el apoyo que siempre se recibió por parte de ustedes. Tenemos como invitadas, pues principalmente aquí está otra vez con nosotros, que nos da mucho gusto recibir nuevamente a Lupita Juárez, la secretaria de Morena Mujeres.
Hola, hola, buenas tardes.
Que ya se quede siempre, ¿verdad? Que luego no nos vaya a querer abandonar, porque ya nos estamos acostumbrando a que nos acompañe. Y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra compañera Nieves, ella viene de Venustiano Carranza. Compañero, bienvenida. También está con nosotras Camelia, ella viene de Coyoacán. Bienvenida, Camelia, muchas gracias por acompañarnos. Y de este lado nuestra abuelita consentida, Ana Rosa, de Benito Juárez. Bienvenida, Anita, muchas gracias.
Gracias.
Entonces, les decía yo, en un momento le cedo el micrófono a Lupita Juárez para que ella vaya dirigiendo aquí la charla, que lo hace muy, muy bien.
Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros radioescuchas. Hoy estamos celebrando o llevando a cabo nuestro segundo programa, un poquito para conocer la cuestión de las elecciones en la Ciudad de México. Como ustedes recuerdan, el martes pasado tuvimos precisamente algunas compañeras que estuvieron en las elecciones, que nos contaron su proceso, alguna su experiencia, activistas. Fue muy interesante. Pero nos quedamos con la idea, y ese fue el compromiso, de platicar con compañeras activistas, luchadoras, que estuvieron con mucha participación en la campaña, de estas delegaciones que no lograron obtener el triunfo, que eso es nuestra preocupación y que es un gran reto como Morena. Cada una de estas tres compañeras, esperamos que nos faltaba Cuajimalpa y nos falta Milpalta, que eran de las que queríamos que estuvieran aquí, tuvieron una experiencia muy complicada desde el inicio de la campaña. Para nosotras es muy importante difundir este proceso, y yo me centraría, las compañeras, en tres puntos. Vamos a empezar precisamente cómo fue la campaña, ¿no? ¿Cómo fue esta parte previa? Porque en varios de estas delegaciones Hubo ataques concretamente en Venustiano Carranza, en Coyoacán, contra nuestras candidatas. Ese es para mí fundamental. La otra parte que me parece que tenemos que reflexionar hasta donde podamos, porque creo que hoy todavía no tenemos muchos datos sobre el día de las elecciones, que fue un día muy fuerte. El primero de julio fue un momento muy fuerte, porque bueno, fue la operación muy fuerte. En el pasado programa nos lograron comentar cómo se dio, y bueno, y a pesar de todo eso logramos el triunfo, pero ¿cómo se da en esto? Y en la última pregunta, por eso le digo que ni se preocupe, queremos preguntarles, ¿qué sigue para estas compañeras y compañeros en la organización de Morena en estas delegaciones? Entonces, pues si quieren, cómo fueron llegando, que nos platique nuestra compañera Yeves, cómo estuvo la campaña en Venustiano Carranza. Ya lo decíamos, es el corazón de esta ciudad, es el centro, casi es el centro, la zona comercial, los comerciantes, sí. Y bueno, ahí donde estuvo nuestra compañera candidata alcaldesa Patricia Ruiz Anchondo. Compañera Yeves, muchas gracias por venir.
Hola, buenas tardes, muchas gracias que nuevamente nos volvemos a ver aquí en tu programa. Pues sí, en la delegación se vivió un clima muy fuerte de violencia política. Ajá, a tu primera pregunta que nos habías comentado,
¿cómo
nos fue en la campaña? Pues fue una campaña, yo la considero muy muy agresiva por parte de,
claro,
de las personas, sí, del frente. Sí, por supuesto. Una licenciada Patricia abrió campaña en la colonia Romero Rubio, y el siguiente día que le tocó hacer su recorrido, pues fueron a la colonia 20 de noviembre. Ahí fueron interceptadas por unas personas de los chalecos amarillos, se les dice por allá, trabajadores de la delegación, y pues con huevos, con arma de fuego, intimidaron a nuestros compañeros, no los dejaron volantear, y pues bueno, tuvieron que retirarse de esta colonia y hacer el recorrido en otra colonia. Como en esa ocasión fueron dos o más de tres veces que nos sucedió algo.
Muchas agresiones
por parte del PRD. Uh-huh. En otro recorrido tuve la oportunidad de estar en la colonia Morelos. Uh-huh. Y cruzamos la parte del mercado y entramos a la colonia Ampliación 20 de noviembre. Y pues ahí también nos fueron cercando hasta que pues también nos hicieron ahora sí que retroceder, ¿no? Claro. Esta vez estuvo un poquito más fuerte, porque incluso dos señoras de los chalecos amarillos estaban muy muy enardecidas. Entonces veo que iban sobre la candidata, ¿no? Ella incluso alcanza a subir a su coche sobre de la avenida Eduardo Molina, y pues su equipo el demás equipo de campaña alcanza a subirla a ella
para salvaguardar la
claro, integridad. Ella avanza y las señoras están, le digo, en grupo y enardecidas y querían una confrontación, ¿no? Cosa claro, que pues nosotros no nos prestamos, ¿no?
Qué bueno.
Como ese tipo de agresiones, bueno, sufrimos bastantes en toda la campaña, y pues los resultados del día de la elección, pues...
Ahorita nos los vas a contar, ahorita nos lo vas a contar, ahorita nos vas a explicar, porque yo creo... Bueno, también habría que añadir en la Venustiano Carranza que la casa de la candidata fue... dañada. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo tapizaron, verdad?
Sí, también los primeros días de la campaña,
sí, fue muy fuerte.
La casa de la candidata efectivamente fue objeto de agresión. Le rayaron su barda de su domicilio. Uh-huh. borraron sus mantas, etcétera, ¿no? Entonces, buenas tardes.
Bienvenido.
Más o menos eso nos...
Pues miren, agradecerles, ya llegó precisamente nuestra compañera Patricia Ruiz Anchondo. Estamos con la idea, estamos trabajando el proceso de cómo estuvo la cuestión de la campaña en esta primera parte. ¿Por qué no complementas esto que nos estaba platicando, lleves una sillita aquí o acá, donde gustes? Sí. Solas de lo vamos a abrir, lo vamos a abrir. Como nos comentaste que también tienen que seguir a la junta. Sí. Pásale. Precisamente estábamos esperándote y queríamos platicar, Pati. Sí, precisamente esta situación de que queremos saber cómo estuvo la situación desde el principio en la campaña, de todo por la cuestión que sufriste de las agresiones en tu casa, todo esto que fue muy complicado.
Sí, ¿cómo y que inicia, nos, ¿no? La campaña
¿cómo inicia
y
la
termina
campaña?
Lo que termina.
Y termina en el día de las elecciones. Si quieres, nos das precisamente, la compañera nos platicó que sí. Se tendrán que ir a las 4 porque tienen una cuestión de trabajo, ¿verdad? Me decían. ¿O,
sí.
Porque bueno, están las compañeras de Coyoacán, la compañera Camelia y la compañera Ana Rosa de Benito Juárez. Entonces, con la idea un poco de ver qué pasa en estas delegaciones, y bueno, ustedes son el caso precisamente con mayor situación, más grave, porque además, bueno, el fraude es muy claro, iban a precisamente hacer toda la inconformidad. ¿Por qué no nos platicas?
Pues mira,
bienvenida,
muchas
Pati.
Gracias, sí. Muchas gracias. Entonces estamos hablando de los fraudes.
Sí, claro.
En Coyoacán, en Benito Juárez.
Así es.
Eso era lo que me habían comentado.
Sí.
Pues agradecerte el espacio, Lupita.
Muy bien,
muchas gracias. Y pues bueno, ya saben ustedes lo que pasó. Fue un atraco, bueno,
vil y descarado.
Fue muy feo lo que ocurrió en Venustiano Carranza. Esta persona, Julio César Moreno, se impuso por la fuerza, obligando a todo mundo a votar por él. Compró votos, compró personas, compró candidatos y candidatas. Fue una cosa terrible lo que ocurrió. De tal forma que, pues, hoy pretende imponerse con una supuesta diferencia de 15,000 votos. Sin embargo, pues nosotros nos dimos a la tarea de analizar todas las actas de escrutinio y cómputo y encontramos muchas sorpresas. En primer lugar, pues decirles que lo que encontramos en las actas fueron irregularidades que tienen que ver directamente con la anulación del proceso electoral, porque así lo establece la ley. Las casillas en las que estamos sustentando nuestro juicio se fundamentan en varias causales de nulidad. Una es el artículo 113, fracción tercero, que a la letra dice que es una causa de nulidad la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Es decir, el cambio de ubicación de las casillas.
Claro.
En este caso, esto quiere decir el cambio de funcionarios de casilla. Este caso lo detectamos en 181 casillas de 697. Otra causal de nulidad que tenemos precisamente es instalar la casilla o realizar el escrutinio y cómputo sin causa justificada en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital o el Instituto Nacional Electoral. En este caso, las casillas que fueron cambiadas de lugar fueron 17. Entre esa es causa de nulidad plena. Entre ellas son las que se ubican en la Merced.
Sobre todo porque no se justificó el cambio.
No se justifica el cambio. Sí. Ahora, otra causal está en el artículo 133, fracción cuarta, que dice que es causa de nulidad cuando hubo mediado dolo o error en la computación de los votos, que sea irreparable y esto sea determinante en el resultado de la votación. No coinciden los datos de votos, boletas, votos. O sea, es un relajo en los cómputos en 280 casillas. En total, como ustedes podrán ver, o sea, todo esto acredita una posibilidad de que se anule totalmente la elección y es lo que nosotros estamos pidiendo. Aunque no solo se fundamenta nuestro juicio en el análisis de las actas, sino que hemos argumentado precisamente en lo que ustedes están hablando en los siguientes agravios: violencia política y violencia política de género. 2, violación al derecho humano a la información pública. Es una prerrogativa que se encuentra en la Constitución Política en el artículo 6. 3, ilegalidad e irracional uso de desvío de recursos públicos proveniente de la delegación Venustiano Carranza a favor del candidato de la coalición por México al Frente, Julio César Moreno, así como la compra del voto a favor del mismo candidato. Ilegal e irracional uso y condicionamiento de los programas sociales en contravención a la norma electoral, tales como adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad y jóvenes. 5, ilegal cómputo de la elección, que lo estamos sustentando en las casillas que analizamos. Ilegal declaración de la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría. Todo eso es ilegal. El rebase de topes de gastos de campaña. Y el 7, coacción del voto ciudadano, así como el empleo ilegítimo y legal de programas sociales. Eso ya lo dijimos. Las causas de nulidad establecidas, que ya se las mencioné, que se cambiaron las casillas de lugar, que no coinciden las cifras cuando analizan las actas, y el hecho de que se le impidió votar a toda la gente en la casilla especial, porque una vez que estaban formados en la casilla, llegó un contingente del ejército, y aunque la gente ya tenía su fichita para alcanzar a votar, llegó un contingente del ejército que suplió a los ciudadanos. Esto pasó en la casilla oficial que se encuentra ubicada en la Tapo, y estamos exigiendo también que esa casilla se anule, porque le impidieron a la gente votar. Y bueno, pues hemos denunciado también públicamente el conflicto de interés que existe entre el representante del Consejo Distrital 10 con el candidato, ya que tienen una relación muy cercana, son compadres, y el hijo del funcionario trabaja en la delegación. Entonces, Julio César Moreno tiene esa habilidad de comprar a toda la gente, todas las instituciones, es una gente pues altamente corruptora, nociva de la democracia. Y pues como siempre lo hemos dicho nosotros no estamos aquí por los cargos públicos, no es que querramos el cargo así, estemos aferrados al cargo, sino lo que queremos es que haya democracia. Que
sí,
haya
justicia,
democracia, ¿no? En Venustiano Carranza.
Sí, claro.
No saben la cantidad de gente que me habla para pedirme que no les vaya a reconocer el triunfo.
Claro,
y me lo están exigiendo porque tenemos 114,000 votos, teníamos 115,000 y en el recuento me quitaron 1,000 votos y se los pasaron a él. O sea que es una cosa tremenda
y muy reconocido además.
Sí,
y con pruebas.
Sí, con pruebas. Y bueno, nosotros estamos apelando a la ley, a la justicia. Tenemos la esperanza de que ahora con esta nueva era que inicia con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y de Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno, las instituciones actúen de otra manera.
Claro.
Que actúen de manera imparcial, que sí vayamos a fondo de los casos que estamos planteando y que se abran todos estos paquetes que nosotros estamos denunciando. Con esto se acredita el 42% de irregularidades en las casillas, cuando la ley manifiesta que si tenemos 20% de irregularidades se puede anular la elección. Entonces yo creo que se tiene que limpiar la elección, es nuestro derecho, son los ciudadanos los que están exigiendo que haya democracia en Venustiano Carranza. No es un asunto de ambición ni de aborazamiento como me señalan en las redes, porque
la campaña, ¿verdad?
Ya se imaginarán cómo estamos insultadas. O sea, nos insultan en las redes para obligarnos mediante la fuerza también otra vez de que reconozcamos unos resultados que no fueron para nada democráticos y no lo vamos a reconocer.
Claro. Sí,
tiene que ser el tribunal, las autoridades, las que emitan esta resolución. Tenemos, bueno, todo tipo de pruebas de las irregularidades, se presentaron ante el Consejo Distrital 10, pero lo más importante que tenemos pues son las actas.
Claro.
Porque hemos encontrado, sorpresa, que existen 65,000 boletas de diferencia entre la elección de alcaldes y la elección de presidente de la República. Cosa totalmente inverosímil. O sea, no puede ser que haya habido 65,000 boletas y además cómo las obtuvieron.
Exacto.
¿Quién les dio esas boletas? Y si son boletas falsas, pues se tienen que abrir los paquetes para detectarlas, porque se supone que tenemos un papel que está blindado. Entonces es una elección bajo sospecha, no nos vamos a rendir ante un atropello de este tamaño, de esta naturaleza, y pues quiero decirle a la gente que confió en nuestro proyecto, que sí ganamos, que nos quieren arrebatar la elección y que se mantengan pendientes porque vamos a seguir en esta lucha.
Claro, claro. Fíjense que ahorita estábamos precisamente platicando, la próxima semana precisamente está por venir María Rojo.
Uh-huh.
Han tenido ahí un poquito, pues están en eso que tú estás ahorita, en el ajo precisamente.
Sí, pues sí.
Entonces, mientras estamos un poquito ahí viendo, a mí me gustaría también que nos platicaran las de Benito Juárez, que también es otra delegación muy importante, que no dista mucho, ahorita que vean cada una de ellas, sí me parecería muy importante cómo se da la campaña, cómo está esta cuestión del día de las elecciones, y bueno, ya iremos viendo qué vamos a hacer, porque bueno, ya Venustiano Carranza ya está más que nada ya, ¿verdad? Muy enfilada.
Ajá, sí, ya metimos el juicio.
¿Qué?
Juicio electoral.
Juicio electoral.
Que se interpuso en el Consejo Distrital 10, porque así lo señala el procedimiento.
Claro.
Y ellos lo tienen que turnar al tribunal.
Claro.
Y bueno, el miércoles mañana lo tienen que estar turnando al tribunal. Y Julio César Moreno pues tuvo oportunidad de acceder a nuestro juicio y a nuestras pruebas, porque bueno, pues ahí tiene a su compadre en el...
Se va a acabar eso, se va a acabar, pero a ver, sí, Ana Rosa.
Sí, gracias Lupita, gracias, buenas tardes a todas, bienvenidas. Pues sí, estas campañas en estas tres delegaciones, como podemos ver, estuvieron rodeadas de violencia política. En Benito Juárez particularmente fue unos datos primordiales, unas bases fundamentales para que no se lograra el triunfo de la alcaldía. Estuvieron llamando todo el tiempo a todos los ciudadanos de Benito Juárez para por medio de la fuerza coercionar, diciendo que no votaran por cierto candidato, por Andrés, nuevo presidente, porque si no nos iba a ir muy mal, íbamos a estar como Venezuela. Estas llamadas nunca cesaron, a pesar de todas las denuncias en la FEPADE, Vota Limpio, etcétera. Estuvieron dando, una semana antes se descubrió un camión lleno de despensas en la colonia Portales,
que fue famosísimo
en las redes, pero este nada más ha de haber sido uno y lo descubrieron. Hay pruebas que estuvieron dando muchísimos más. Y posteriormente estuvieron coercionando el voto con el dinero de los damnificados, prometiéndoles viviendas gratis, repartiendo tarjetas rosas, fundamentalmente comprando el voto. A los jóvenes, condicionándoles el empleo para algunas dependencias. Aquí Benito Juárez se caracteriza por ser una zona de oficinas. Entonces, casi a todos los empleados los estuvieron coercionando para que votaran por el PAN y por el PRI, para poder conservar el trabajo, abusando de las condiciones de todos los trabajadores. Entonces, como podemos ver, estuvo rodeado de violencia, tanto con llamadas telefónicas como con compra de voto. Es lo que tenemos fundamentalmente.
Claro. Y bueno, miren, como les platicaba, es esta situación que se da, aún en las delegaciones que se dan, ¿no? Es una estrategia común, es decir, es una familia de muchos años, en todas estuvieron las compañeras de la GAM, de las de Álvaro Obregón.
Igual. Nada más que ahí no les alcanzó.
Ahí no les alcanzó, efectivamente. Pero está la compra del voto, el uso de los programas sociales. Pero fíjense que en Coyoacán, antes de que llegaras, nos estaba platicando y lleves todos estos momentos tan difíciles de agresión que tuviste. Coyoacán cubrió una particularidad terrible porque, bueno, fue hoy lo que es nuestra gobernadora y fue el lugar que en la precampaña hubo una violencia
terrible,
terrible que no se había visto.
Bueno, hasta murió una compañera.
¿No? Sí. Entonces, ¿por qué no nos platicas, Camelia, cómo se vivió este proceso tan fuerte? ¿Sí?
Primero que nada, muchas gracias por la invitación también. Un saludo a nuestros radioescuchas y un placer estar con todas ustedes aquí. Bueno, lo que tenemos que considerar es que esta campaña sucia contra Morena no es nueva. Desde que nos conformamos como partido, hemos sufrido de manera sistemática esta violencia por parte del partido, que de alguna manera a lo mejor o realmente se sintió agredido porque vio que realmente estaba surgiendo una opción de oposición real en la Ciudad de México y que no y que ellos ya no representaban. Entonces, desde el 2015 venimos sufriendo esta violencia en las brigadas de territorio. Obviamente éramos acosadas, agredidas, o todos los compañeros éramos agredidos, perseguidos, expulsados de los territorios, sí. Aún y a pesar de que llamábamos a la fuerza pública, ¿no? No teníamos defensa por parte de ellos. Ellos llegaban, pero no hacían nada. Entonces, en este sentido, bueno, siguiendo la misma dinámica, llegamos al 2018 y en la precampaña nos encontramos con un recrudecimiento de la violencia, ¿no? Sube de nivel. En el evento que tuvimos con el licenciado Andrés Manuel en el centro de Coyoacán, la primera vez en la precampaña, hubo sillazos, todo el mundo fue testigo de eso, no solo salió en las redes, sino en los medios de comunicación. Después en Villa Coyoacán, también sillazos, por grupos de choque. En este caso, nuestro cacique es Toledo, ¿no? Con su gran equipo de trabajo, Raúl Flores, Valentín Maldonado, que están ahí involucrados. Y que bueno.
Y Miguel Negrete,
que es su compadre.
Toda la mafia.
Entonces, pero muy violenta, ¿no? Es una. A mí me tocó estar en una brigada donde las mujeres que son de los amarillos. Ya no era nada más gritarnos, era interrumpirnos cuando estábamos hablando con las vecinas, ¿no? Sí. Insultarnos y
delante de los vecinos
y no puedes tocar y no va a bajar, se sienten dueños de la gente. Entonces es muy triste esta situación porque llegaron a los extremos, ¿no? No nada más amenazaron a la gente compraron el voto y todo lo que estamos mencionando aquí, sino clausuraron negocios. Apenas recién pasada la elección, clausuraron el negocio de un vecino que se atrevió a colgar una manta en su local, ¿no? Y se está dando de manera sistemática.
También todo eso sucedió en Venustiano Carranza.
Exacto.
Están cortados con la misma tijera.
Exacto. Traen, como que traen una estrategia, ¿no?
Sí.
De estar golpeteando a Morena. Después del evento de Andrés Manuel, obviamente se dio toda esta compra del voto, desde repartir vajillas, repartir laptops.
Me platicabas que tablets.
Pero ya sin miramientos, ¿eh?
Descarada,
pero aparte, uniformes. Me platicaba la gente que iban pasando los vecinos y les decían, oye, dame tu credencial y te voy a dar esto. O sea, ni siquiera bajo un protocolo, cómo se tiene que manejar un programa social, etcétera, ¿no? Las tarjetas de útiles escolares, todos sabemos, se dieron poco antes de la campaña también.
Sí.
El gobierno de la Ciudad de México pudo haber esperado a que pasara el proceso electoral para poder repartir esas tarjetas. Sin embargo, no lo hizo, ¿no?
Aprovechó todo.
Entonces, no estamos exentos en ninguna de las delegaciones, porque así fue en todas, nada más que no en todas les alcanzó, ¿verdad? La compra del voto, la amenaza y la coacción, ¿no? Adolecemos de eso. Morena hemos vivido con eso desde nuestra primera campaña. Entonces, afortunadamente somos un movimiento pacífico, creemos en la paz y nunca hemos respondido de manera violenta, ¿no? Y pues desgraciadamente quizá eso les enoja más, ¿no? Pero nosotros siempre seguiremos manifestándonos como el partido movimiento que siempre estará por la lucha pacífica, y así lo seguiremos haciendo.
Claro.
Entonces, en Coyoacán no fue para menos, lo de Villa Coyoacán, sí, la compañera que murió, no solo había perdido a sus nietos por lo del 19 de septiembre,
así
porque
es.
Fueron víctimas en la unidad Tlalpan, sino que además ella fue víctima de esta violencia, ¿no? No fue un ataque directo, pero sí fue un daño colateral, ¿no? Consecuencia del susto y de la impresión de ver cómo grupos de porros, de gente, de hombres grandes, llegaban a violentar un mitin pacífico.
Dispararon la presión porque ella padecía de presión.
Exacto.
Eso es un crimen.
Sí, pues, exacto.
Así es.
Exacto. Y no se fijan si había adultos, mayores, no, si hay niños. No les importa, ¿no?
Se llevaban a todo.
Ellos le dan a todo. Entonces, por ahí una vecina alegaba, pues ¿para qué se van a meter? Le digo, pues es que hay que vender nuestros parámetros, ¿no? De valores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos derecho a
nuestro derecho.
¿Para qué
se van a meter?
Sí.
Es increíble.
No en su casa.
Entonces, por ahí ya después platicaremos.
No en la política.
De las tareas que tenemos después con todo esto, ¿no? La casa de María Rojo, pues fue balaceada.
Sí,
fue fue tapizada de cartelones con amenazas y con injurias. Bueno, y qué decir, la cantidad de volantes que se tiraron en la delegación Coyoacán haciendo guerra sucia, pero fue muy focalizada contra María Rojo, ¿no?
Sí. Fíjense que ahorita, y a mí me va a gustar mucho que nos platique precisamente Pati, en este proceso de las campañas hicieron una guerra sucia contra las mujeres.
Sí, sí, sí.
Es decir,
violencia
política de género, porque además pasaron al tono personal.
Sí.
Es algo, bueno, no solamente las casas.
A la calumnia personal.
Porque sí. Ahorita nos gustaría, bueno, yo soy de Álvaro Obregón y les quiero decir que a nuestra alcaldesa, porque lo decimos con mucho orgullo.
Felicidades
a la alcaldesa. Todos los días le sacaban un pasquín que daba miedo. Platícanos cómo se vive esa violencia, precisamente, Pati, porque pues tú eres la cabeza, estuviste al frente. No es tu primera experiencia, por eso yo creo que... Pero hoy entraron sobre todas ustedes, es decir, entraron sobre Álvaro Obregón, entraron sobre María, entraron sobre ti. ¿Qué hay de esa violencia? ¿Cómo se vive y cómo se contesta?
Mira, la violencia política de género es muy fea, o sea, porque empiezan a agredirte de manera personal, tratando de demeritarte como en tu carrera política, decir, tú no eres nadie, lo eres porque López Obrador estás en la foto con López Obrador.
A minimizar méritos.
A minimizar tus méritos.
El machismo,
o sea, de que yo soy el candidato y yo tengo mi trayectoria y tú no, porque a ti lo único que te apoya es López Obrador, en primer lugar. Y luego a insultarte, hicieron una página en las redes sociales que se llamaba Juntos Haremos la Peda, como si nosotros no lo hubiéramos pasado de fiesta en la campaña, borrachos y no sé qué tanto. Mentira. Calumnia total, de que nos la pasábamos en las cantinas, cuando, oye, por favor, o sea,
en la campaña.
Estábamos en la campaña.
Cuánto tiempo nos faltaba.
Sí, y como teníamos tanto tiempo libre, ¿verdad? O sea, sí. Entonces, no, muy mal, o sea, de un nivel bajísimo de insulto. Bueno, intentaron hacer una campaña en contra mía de que yo estaba ligada con el narcotráfico, que la narcodelegada y no sé qué tanto. No les funcionó, obviamente, como no le funcionó en otros lados, porque pues nosotros tenemos una trayectoria de lucha. Mi estrategia en la campaña fue, cada vez que salía a la calle, transmitir en vivo, para que se dieran cuenta cómo son ellos. Y los primeros eventos donde fuimos súper agredidos, se les revirtió a ellos, porque llegaban estos grupos de mujeres, que también, además, es bien triste que utilicen a las mujeres
como grupos de choque,
que se dejen como su grupo de choque, o sea, es terrible.
Pero aparte, mujeres vulnerables.
Sí, mujeres, o sea, como mujer nunca te vas a
utilizar a la mujer como botín político.
Así es, y como grupo de choque, o sea, como carne de cañón. Eso es terrible. Es terrible porque envilece la política, envilece a las compañeras, las hace actuar de una manera contraria a los buenos principios, a los valores, a la paz. O sea, las mujeres somos de manera natural las sembradoras de la paz, del diálogo, y ellos las envilecen y las mandan por delante, y es una actitud muy cobarde, muy muy cobarde. Pues empezamos a exhibirlos en las redes sociales con la transmisión de nuestros recorridos, y solicitamos al Instituto Electoral que nos acompañaran en todos los recorridos, de tal manera que ellos pudieron darse cuenta en el momento de qué era lo que estaba ocurriendo. Y ellos tuvieron que levantar las actas de las agresiones a las que éramos objeto. Igual como tú dices, o sea, íbamos por una calle, ahí tenían que estar ellos también. Habiendo una colonia tan grande, ahí en la misma calle. Y a meterse en medio de nuestro recorrido, provocando, y nosotros pues calmando a los compañeros.
O en algunos casos en Coyoacán y todo, mandando eventos en ese mismo lugar por parte de la acción para reducir los espacios.
Así es. Entonces, eso es una agresión constante, permanente durante la campaña. Fueron a vandalizar mi casa.
Sí, lo vimos.
Fueron a pintarla. Hicimos la denuncia en las redes. Y ellos indignados porque nos denunciábamos. Entonces, una cosa así, te tienes que aguantar, o sea, hay que poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque estás denunciando,
porque eres mujer. Las mujeres aguantamos.
Como los maridos golpeados.
Así es,
la misma actitud.
Así es,
es
una misma
¿Por qué respondes?
Te estoy pegando, cállate, ¿no? Entonces fue una cosa muy terrible toda la campaña, muy tensionante, muy feo, pero precisamente como dices tú, Lupita, ya tenemos muchos años en esto.
Sí, sí, claro.
Son más de 30 años en la lucha social y política. Ya estamos curtidos en la lucha y sabemos que toda esta guerra sucia, pues es guerra sucia, esto es igual. Tenemos que aprender a que se nos resbale, a tener la cabeza fría y a irnos con la ley en la mano. están violentando mis derechos. Y sí, o sea, nos vamos a los juicios en espera de que los tribunales analicen las cosas y que ya demos ese brinco hacia la democracia.
Claro.
Por último, quiero decir
dinos. Era los votos.
La cifra, sí, lo de la
maravilloso, maravilloso.
Mire, sí. La votación, el total de votación en Venustiano Carranza, uh-huh, para presidente fueron 218,240 votos en total.
Sí.
Para senador, 217,013 votos. Uh-huh. Y para diputados federales, 216,872.
Más o menos.
Coincide entre millas y una coincidencia normal. Pero te vas a alcaldes y son 283,335 votos. Ahí están los 65,000 boletas de diferencia. Sí. Que tú dices, con eso ya se demuestra que hubo aquí un abultamiento ilegal de la votación. Entonces no puede ser que haya este brinco tan alto, no puede ser.
Bueno, Emma, estamos casi a la mitad. ¿Quisieras mandar unos saludos?
Sí, claro.
Estamos así todas muy enojadas.
Sí, pues es que sí.
Pues indignadas.
Indignadas. Indignadas. Estamos muy indignadas.
Molestas.
Ni un paso atrás.
Exactamente, ¿no? Sobre todo que se nota esta violencia de género, ¿no? Es muy patente. Es muy, muy patente porque no es lo mismo ese golpeteo que les dan a los contrincantes varones a que a las mujeres,
sí,
¿no?
Son cobardes.
Exactamente.
Sí, porque utilizan toda esta parte de
del miedo.
No, aparte del cuerpo de la mujer, con María Rojo utilizaron de su película, ¿no?
Sí, de la
es un acoso, eso es un acoso.
Sí, claro.
Violencia totalmente. Sí. Pues vamos a los saludos. Tenemos aquí que Keishuri comenta, no queremos la mafia de Julio César en Venustiano Carranza.
Nadie la queremos.
Nadie. Cecilia Bertrán dice, todo el apoyo para defender el voto en la Venustiano Carranza.
Gracias. Lo sé, gracias.
Jessica García le dice, estamos contigo, Patricia. También saludos de Irma Clemente Quiroz, saludos desde Puebla. Uh-huh. Y María del Carmen Morales. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa.
Mira, gracias. Ya estás llegando. Alta Chihuahua.
Teresa Leiva dice, estamos con ustedes, compañeras. Maru Anastasio desde, dice, todos con Venustiano Carranza y Coyoacán. Dice
gracias.
Maru Anastasio.
¿Y yo qué?
Jesús.
También Benito Juan.
También les envía saludos Jesús Maldonado, Karen Reyes, Sandoval León, George Maldonado, Mariel Barrón, Alejandra Claudimor, Norma Isordica, Miriam Romero Durán, Carmen Martínez, dice, fuera los Moreno en Venustiano Carranza, más de 12 años de gobierno corrupto. Uh-huh. Sara Figueroa dice, estación de radio Paredones, nos mandan saludos de Cancún, del péndulo. Péndulo Cancún, Televisión.
Gracias.
Juan Ramos Garcés, Pedro Israel Hernández, Francisco Miguel Guzmán Lino, Vero Cruz, comenta, me violentaron al ir a dar mi voto en Venustiano Carranza.
Sí.
Creo que otra también ellos,
dile,
¿no?
Que si quiere darme su testimonio, porque todavía puedo llevar más pruebas al tribunal.
Sí, pues
lo está escuchando, si nos compañero, estás escuchando. Lo está escuchando. Vamos, vamos, hay que quitar esta cuestión y limpiar esa elección, sí. No al fraude,
no,
yo creo.
Claro que sí, y exactamente, igual que la compañera, también pueden acudir, ¿no? Incluso sí. También están nuestros teléfonos y aquí en sí. Radio para que denuncien y podamos accederle.
Para que te pasen sus datos y me los pases a mí, yo me comunico.
Claro que sí, les exhortamos a todas y a todos los que hayan sido violentados. También dice Lidia Borges, arriba las mujeres.
Arriba.
Bien, vamos, adelante las mujeres.
Arriba, arriba. Bueno, compañeras, pues a mí me gustaría mucho que nos platicaras, Ana Rosa, ¿cómo fue ese día de la elección? Es decir, nosotras les queremos platicar, ayer hicimos un ejercicio, nos juntamos casi de la secretaría 65 compañeras, estábamos impresionadas, todas las delegaciones nos llegaron, y yo les decía un ejercicio, a ver, ¿quién fue al Zócalo? Creo que dos manos. ¿Quién estuvo en las casillas? Todas levantamos la mano. Sí, todas estábamos en la defensa del voto.
Sí.
Cuéntanos, este momento de la elección, ¿cómo se da en Benito Juárez? Yo les quiero decir que yo estuve muy sorprendida de este evento que estuvo aquí muy cerquita cuando vino Andrés Manuel. Uh-huh. Llenísimo, sí. Maravilloso, todas dábamos así las campanas a vuelo de que íbamos a ganar. ¿Cómo está este proceso? ¿Cómo se viven? ¿Cómo lo vivieron ustedes que estuvieron trabajando muy de cerca con nuestra compañera Leti Varela?
Sí.
Que hoy es diputada y le mandamos un saludo.
Saludos, Leti. Sí, ganamos una mujer. Sí, pues en Benito Juárez estuvieron toda la estructura, estuvo muy bien organizada. Ya desde hace varios años se vino con esta planeación y esta proyección, y la muestra está cuando reunimos a un sinnúmero sumamente alto de morenos en la delegación Benito Juárez. Nuestros compañeros se tuvieron inclusive que quedar a dormir un día antes para que la plaza que nos habían dado, la explanada, no nos la llenara el PAN, porque la Plaza Mayor, la que está del lado del municipio libre, nos pusieron juegos para niños, venta de comida, venta de ropa mexicana, un mercado para evitar que Benito Juárez, en Morena, la campaña de Fabdalacabani estuviera ahí. Entonces, bueno, todo esto lo pasamos y se pudo reunir casi un millón de personas, una muy, muy buena cantidad de personas. No había paso, se cerró todo lo que fue División del Norte, no se podía pasar de tanta gente. Fue un evento, sin lugar a dudas, histórico para hacer en Benito Juárez. A mí me tocó estar en la valla recibiendo a Andrés Manuel. La verdad, para mí fue una experiencia única. Se perfilaba muy bien, estuvieron todos los candidatos, inclusive en el cierre de campaña se hizo un desfile muy emotivo que abarcó también toda División del Norte. Se tuvo que cerrar las calles porque no cabíamos, era tanta la gente. Tengo informes que vino gente inclusive de otros países, precisamente a Benito Juárez, porque estuvimos casi a punto de sacar al PAN, nada más que el PAN tuvo una proyección económica. Con esa proyección económica, pues logró hacer miedo, acosar, comprar votos, y tenemos este fenómeno que es muy importante. Benito Juárez fue de los más dañadas en el pasado sismo, con 208 edificios con daños caídos. Entonces el PAN se aprovechó de este dinero, de esta situación, para hacer uso del presupuesto de los damnificados y con eso condicionarlos y hacer compra de votos. Estaban diciendo que no se los iban a cobrar, que les iban a regalar la reconstrucción de sus viviendas con tal de que votaran. Entonces, obviamente, al no dar respuesta por parte del gobierno del Distrito Federal, al robarse el dinero de los damnificados, pues se da esta necesidad y sí llega a suscitarse este fenómeno de compra de votos, que se traduce en violencia, compra, amenazas. Ese día de las elecciones sí estuvo muy bien organizada toda nuestra estructura. Tuvimos juntas un día antes, estuvieron llamando por teléfono para seguir utilizando una plataforma que nos dieron por parte de Morena. Estuvo todos los RC, los RG, estuvimos trabajando al máximo, la mayoría nos dormimos a las 5 de la mañana, estuvimos en todas las casillas. Nada más que el fenómeno más importante que se dio fue la compra de voto. Estaban a dos cuadras de las casillas, estaban inclusive en algunas casillas, los presidentes de casillas por parte del INE, se notaba la tendencia se notaba que eran del PAN, definitivamente. Entonces, también una semana antes se nos llega la noticia de que Margarita Zavala va a apoyar a Benito Juárez económicamente, es la sede donde están las oficinas del PAN. Entonces, por obvias razones, pues no los iban a soltar tan fácilmente. Y tenemos también muchos datos de comerciantes que estuvieron presionados por los moches que se les piden semanalmente, que les iban a aumentar a un 20 o 30% más, si no votaban por el PAN. Había muchos que quisieron ser anónimos, inclusive me llamaron que querían participar con nosotros en Morena, pero de manera anónima. Posteriormente ya no pudieron participar porque se cerraron las inscripciones y los cambios ante el INE para RC y RG, pero estaban cansados de que los coercionaran por el miedo, por el acoso y porque les estaban comprando el voto, prometiéndoles muchas cosas y utilizando el dinero sobre todo de los damnificados.
Claro, claro. Miren, como vamos viendo en el transcurso del programa, el modelo es muy parecido. Es el mismo y en algunos nos alcanzó a ganar, en otros les alcanzó a ellos todavía. Pero a ver, platícanos, Camelia, ¿cómo está en esta parte el día de las elecciones? ¿Cómo se crea la estructura? Porque al igual que Venustiano Carranza, algo que me pareció muy fuerte era el miedo. Yo tengo entendido, bueno, yo conozco unas compañeras de Coyoacán y decían que si prestabas tu casa para una reunión de Morena, apedreada, ¿no? Ajá. Es decir, todo esto va creando un momento político difícil. Claro. Llegar a las elecciones en esas condiciones, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vislumbraron ustedes? Bueno, ustedes ya empezaron a hacer su balance el día de ayer como expresión ahí en Morena. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, platícanos, ¿cómo lo visualizan ustedes este momento del día de las elecciones? ¿Cómo les fue con la estructura? Que ahorita nos va a platicar Patti. ¿Cómo se pudo haber construido la estructura? Que le haber costado mucho trabajo, me imagino.
A nosotros sí.
Y ahorita vamos a platicar con esto algo que todavía, hasta ahorita no lo han visto, es que muchos parte de funcionarios del INE que iban a estar en las casillas, curiosamente renunciaron. Y que curiosamente los que estaban afuera, que eran precisamente sus operadores, entraron. Esto es algo que tenemos que visualizar muy bien, porque esto es mucho de las cosas que se dieron, porque algo que es importante del fraude es el cuidado de las casillas. Entonces, platícanos un poco cómo se dio, no sé si traigas algunos datos, me decías.
Bueno, realmente no, ahorita les platico, yo hasta el año pasado era COP, pero tuve que renunciar porque también soy parte del equipo de la Secretaría de Así Formación es. Política y bien dicen que el que a dos amos atiende con uno queda mal, ¿no?
Entonces, y Roberto es muy bueno, entonces, y tienen un trabajo muy amplio, ¿eh? Pero, vayan sí, ustedes,
pero hay muchas pruebas de todo lo
pero
acontecido en
Coyoacán, independientemente de eso,
perfecto,
exacto, el día de la elección se conformó la estructura, se fue formando. Nosotros, falta hacer una evaluación, falta hacer un balance con números, pero realmente se tenía cubierta la estructura. Obviamente teníamos a los operadores del PRD porque no les fue suficiente con todo lo que ya habían hecho antes. Incluso nosotros decíamos que no íbamos a ver operadores porque ya habían hecho toda la compra del voto antes, ¿no? Sin embargo, no. Todos los operadores del PRD estuvieron apostados desde las 8 de la mañana hasta que se cerraron las casillas afuera de, las casillas.
En todas
las casillas estuvieron cuidadas, con lista en mano. Algunas casillas, unos, ¿qué será? 10, 15 metros de la casilla o enfrente de ella, casas amigas que les decían, donde estaban comprando el voto, ¿no? Entonces, ellos sabían que no les iba a alcanzar, aún así con todo lo que habían hecho, y tenían que operar el día de la elección. El mismo día de la elección, un grupo de ciudadanos en la zona de La Magdalena, en Culhuacanes, que estaba haciendo rondines de observación, fue interceptado por una camioneta con 6 hombres armados. Los amagaron, literalmente les dieron un cerrón, se bajaron de la camioneta estas personas y los amenazaron. A uno de ellos lo encañonaron en el pecho y le dijeron: no los queremos aquí, se van por favor o lo van a lamentar. Bueno, no dijeron por favor, ya eso es una palabra, pero con palabras muy majaderas, ¿no?
Hay que ver
eso, yo porque soy educada.
Soy educada.
Pero realmente con muchas groserías y con lujo de violencia los corrieron, ¿no? De la zona. Entonces, Fue una gran diferencia de votos. Aquí traigo el dato. La coalición PRD-PAN Movimiento Ciudadano tuvo 191.961 votos y nosotros tuvimos 145.970. Fue una diferencia de 45.000 votos. Falta hacer el análisis, falta que ahora que venga nuestra candidata María Rojo, que hable de esta parte de la impugnación y de todos estos datos que tú traes, Pati, porque seguramente va a salir ahí exactamente de dónde están saliendo tantos votos, sin tomar en cuenta también el desvío también del dinero de la reconstrucción, que se está haciendo un cálculo de 600 millones de pesos para Coyoacán, ¿no? Entonces es de lo que están haciendo, fue parte de las cifras que salieron ayer en el balance.
Muy bien. Entonces, pues a ver, Patricia, cuéntanos, ¿cómo se vive ese momento en la elección? ¿Cómo ves? ¿Cómo está la estructura de Morena? ¿Cómo empieza a notarse este proceso? A mí me gustaría mucho, porque esa es la parte fundamental, ¿cómo nos logran meter tantos votos?
Sí.
¿Cómo te lo explicas?
Mira, yo creo que sí seguimos teniendo una falla. Hay que reconocer también nuestras fallas, porque por eso se nos pueden meter de esta manera. Sí hemos tenido fallas. En Venustiano Carranza nosotros hicimos alianza con otras candidatas que no eran de Morena, y nunca pudimos integrarnos en un trabajo conjunto. O sea, cada quien agarró por su lado, por lo suyo, y eso nos afectó porque ellas trataron de hacer su grupo, o sea, con estas usos y costumbres del PRD, porque venían también de allá, y trataron de hacer su grupo y actuaron de manera, pues, dividida. O sea, no estuvimos unidos el día de la elección. Hubo incidentes verdaderamente lamentables que, pues, no los quiero ventilar aquí en Radio Hablo, porque es nuestro...
no es el espacio.
Nuestro movimiento ha dicho que este tipo de cosas se dirimen adentro.
Claro.
No afuera. Y se va a evaluar y se tiene que corregir. En este momento yo quiero ser muy proactiva y quiero ser, pues, más positiva hacia nuestra gente, porque en realidad cumplimos con todas nuestras metas.
Muy bien.
Cumplimos con todas las metas que nos puso la
estructura,
la dirección nacional. Nos dijeron cuántos votos teníamos que haber obtenido, nos dijeron cómo teníamos que actuar, y así lo hicimos y tenemos muy buenos resultados.
Crecimos
ya muchísimo, pero ganamos. O sea, los votos que nos dijeron a nosotros, estos votos tiene que tener el candidato a la presidencia, los cumplimos.
Claro.
Los tuvimos.
Los objetivos se cumplieron.
Todos los objetivos se cumplieron. Nos robaron la alcaldía.
Claro.
Eso ahí fue, sí, ahí fue el punto de quiebre.
Ahí es el fraude.
No se puede decir que se perdió.
No se perdió. Ganamos. O sea, Morena ganó. Morena es la primera fuerza política en Venustiano Carranza.
Maravilloso.
La primera. Somos el primer lugar. El PRD tiene el segundo lugar. Y así. O sea, somos primera fuerza. Ganamos. Hubo un fraude para el tema de la alcaldía y es lo que estamos impugnando. Todo lo demás, pues, son cuestiones de usos y costumbres en la política que nos tiene que servir como una lección.
Así es.
Porque ahora vamos a estar totalmente agredidos. O sea, hemos ganado de una manera contundente la presidencia y la ciudad, pero nos van a seguir acosando.
Así
Entonces,
es.
Nosotros como movimiento tenemos que actuar de manera unificada. De ninguna manera caer en la tentación de las divisiones, porque tenemos enemigos muy poderosos. Entonces yo hago un llamado a todas las fuerzas de Morena a que actuemos juntos, a que seamos muy responsables, porque tenemos la gran responsabilidad de responderle a la gente. La gente se rebeló, hubo una gran rebelión y lo vivimos, y fueron a votar por nosotros. Entonces ese voto ahí está. La confianza ahí está. Ahora tenemos que demostrarlo con los hechos, hacer buenos gobiernos a nivel federal y el nivel de la ciudad y en las alcaldías que logremos conquistar, ahí hacer la diferencia. porque la gente realmente la está pasando mal en nuestro país. Ese voto de rebelión que hubo el 1 de julio tiene que ser correspondido con gobiernos honestos, con políticos y políticas honestas, y las mujeres tenemos que dar ese ejemplo para que no se nos vaya a echar a perder nuestro movimiento. Entonces yo creo que es esta lección, o sea, de lo que pasa, que te tiene que dar más fortaleza para seguir adelante, porque apenas empieza. Apenas.
Así es.
Todavía no nos entregan la constancia de mayoría de la presidencia, ya tenemos la constancia de mayoría de la jefatura de gobierno.
El sábado no la dieron, ¿verdad?
Aparentemente sí. No hay ninguna impugnación hacia la candidata Claudia Sheinbaum, excelente campaña que hizo la compañera.
Le mandamos un saludo a la
trabajadora. Excelente, Claudia, o sea, sí, mis respetos, mi cariño, mi admiración, es una gran mujer y así va a ser un gran gobierno.
Claro,
igual sí. Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues tenemos que estar a la altura y subirle la mira y dejar de lado todas estas cosas que ocurrieron y retomar y ponernos la camiseta de que vamos a sacar adelante este país.
Sí, así es, preguntaban el programa pasado, ya ganaron y ahora ¿qué sigue? Pues sigue precisamente, ¿no? Ese compromiso de cumplir, de trabajar, de seguir trabajando como hemos estado trabajando desde el principio. Entonces, pues no fallar, no defraudar ni Andrés Manuel, ni todos, ni cada uno de los que ocupamos algún pequeño lugar en la estructura de Morena. Yo creo que seguir con como hemos sido, como hemos participado siempre. Pues vamos a un breve corte musical y regresamos nada más, y antes nada más déjenme otros saluditos por ahí que llegaron.
Qué bueno.
Alejandra Martínez Ortiz, Coco González Vadillo, Victoria Silva Huerta, Chabelo Salazar, Morgan Giselle, María Isabel Malpica Pons manda saludos a las compañeras y dice: no fue fácil para ninguna, pero la victoria llegó y la ley les dará la razón.
De la gamba, con la gamba. Sabe lo que dice con la gamba.
Saludos. Sí, con esos otros señores nefastos también de la GAM. Leticia Isabel Castañeda dice: además de fraude en las alcaldías, hubo fraude en Puebla.
Así es, compañero.
Sí. También les manda saludos Máximo Héctor e Isa Fernández. Ahora sí, vamos a una breve pausa musical y regresamos en un momento. Muchísimas gracias por seguir con nosotros.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos saltar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos.
pues ya regresamos y quisiera yo hacer un comentario. Impugnar es la acción dirigida a cuestionar la validez de una sentencia. Es un acto, documento o situación mediante la interposición de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. Y eso es lo que vamos a hacer.
Vamos a hacer.
Y como decía la compañera Patricia, yo creo que es el momento que continuemos en esta comunidad, que hagamos unidad. Para poder resolver todo lo que se nos viene encima, porque no es, esto fue fácil, y creo que ahorita viene lo mejor, viene lo más difícil, ¿verdad? Porque ahorita nos van a atacar, pero hasta donde más no se pueda. Entonces vamos a seguir trabajando
en unidad y comunidad. Estas denuncias es parte de la democracia, de vivir la democracia y ejercerla.
Sí, pues adelante. yo creo que este momento es muy importante. Sí, en muchos lugares hay la cuestión del festejo, pero en algunas delegaciones está todo este proceso de detener el fraude, y a mí me parece fundamental que nos platiquen. Bueno, efectivamente, Camelia nos dice, pues ya dirá María Rojo, pero también como militantes, eso es muy importante, ¿no? Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué estamos, Patty, precisamente? ¿Cómo va a ser esta resistencia ante el fraude? Porque además es el más conocido, el que todo mundo dice, así como lo de Puebla, ¿no? No debe de pasar, es permitir, es el voto de mucha gente. Platícanos, ¿qué es esa parte? ¿Cómo la estás visualizando tú?
Pues mira, yo creo que es fundamental que nosotros dejemos claro ante los ciudadanos que vamos a luchar por su voto, que no es una lucha personal ni tampoco obedece a una ambición voraz de que queremos quedarnos con la alcaldía.
Así es.
Sino más bien queremos defender el sentido del voto.
Así es.
Fuimos a buscar el voto y la gente nos lo dio. Fuimos a buscar su confianza, hicimos compromisos con la gente y queremos cumplirlos. No nos vamos a ir, vamos a seguir luchando. En el remoto caso de que llegáramos a no obtener la anulación de la elección, porque tenemos suficientes pruebas como para que se anule, o sea, porque el cúmulo de irregularidades, la elección se debe de anular. Pero hay que seguir, nosotros no podemos reconocer un triunfo fraudulento, porque somos gente honesta. Si nos hubieran ganado a la buena, pues adelante, ni modo, pues reconocer una derrota. Pero en este caso hubo un tremendo fraude electoral.
No se respetó la voluntad ni mujeres ni de hombres.
No. Exacto.
Esa es la base fundamental.
Eso es que no se respeta la voluntad de la
decisión de la gente
y quieren imponer a otras personas ahí, que precisamente en el caso de Venustiano Carranza, pues son el azote de la delegación.
Es lo que debe determinar. Este tipo de mafias que nada más descomponen el país a nivel económico, a nivel social, provocan descontento social, provocan rencillas, violencia con las nuevas generaciones, o el peligro de los jóvenes, el peligro de los niños, las nuevas generaciones que se enfrenten a este tipo de cosas.
Que sigamos viviendo en unas circunstancias totalmente lamentables.
Sí, es.
Porque es increíble cómo se vive en Venustiano Carranza.
Sí, eso sería muy importante que dijeras. ¿Dónde está Venustiano Carranza?
O sea, Venustiano Carranza vive con colonias que son como territorios ocupados.
Así es.
Los vecinos están secuestrados.
Así es.
Tanto por las funcionarias de la delegación, que ahí están, todo el día están. Es tremendamente violatorio de los derechos humanos de la gente que todo el día te estén vigilando. Pues, ¿qué es eso? O sea,
es lamentable que llegue un momento en que la gente se acostumbre, y el romper con este tipo de cosas, estas tradiciones, este coaccionar económico, este coaccionar social, es fundamental.
Sí, mira, estos territorios controlados, como la gente no votó por ellos, ya saben que no votó por ellos y entonces ya empiezan las revanchas.
Claro.
Ya sí empiezan las venganzas. Y entonces ya empiezan a agredir. O sea, por ejemplo, hay colonias como la 10 de mayo que tienen a los grupos de franeleros que no son ni siquiera vecinos de la colonia. O sea, esa colonia es como el estacionamiento de la Cámara de Diputados.
Así es, toda esa
zona. Sí la deben ubicar. Sí, bueno, sí. Toda esa zona está invadida, claro, por los franeleros, por los ambulantes, y hacen la labor de grupos de choque contra los vecinos. Claro. O sea, es muy lamentable que no puedas ni tener tranquilidad en tu casa y que sea la misma autoridad la que te esté generando esta incertidumbre, esta inseguridad. Entonces,
el miedo.
Eso tiene que cambiar. Por eso la gente votó por nosotros, porque quieren acabar con todas estas mafias, acabar con todo este acoso, quieren acabar con esto y ser libres. Quitarse el peso de estos grupos delincuenciales que se han coludido entre las autoridades delegacionales con los grupos delincuenciales. Entonces, yo creo que eso es lo que nos mantiene.
Por eso es tan importante.
Y con, sí, con la voluntad de luchar hasta las últimas consecuencias.
Es tan importante hacer un análisis de todo lo que está sucediendo para poder evaluar de manera social, económica y política.
Claro. Fíjense que yo creo que esto es algo que vamos a ir dando todavía. Estas mismas reuniones implican pues ir haciendo el análisis, porque bueno, no es efectivamente igual una delegación que sí va a ser gobierno a una delegación que no va a ser gobierno. El trabajo del partido va a ser de otra forma, Yo les quiero decir que en Álvaro Obregón no éramos gobierno hasta ahora con Laida, y fue un periodo muy difícil, de una cuestión muy fuerte. Pero a ver, Ana Rosa,
sí,
¿qué están pensando ustedes, los militantes de la calle ahí, los militantes de a pie, como decimos, que además esta colonia se ve muy bonita para brigadear, ¿no?
Pero nada fácil.
Nada fácil. Pero, ¿qué están pensando hoy después de la derrota, de este momento? ¿Cómo están pensando,
pues, mira,
reorganizarse?
Ya estamos en juntas, ya estamos preparándonos. Tenemos una estructura muy bien organizada, mis respetos para toda la estructura, con Ángeles, con Sebastián, con Pablo, con toda la estructura que estuvimos al frente. Nada más que el PAN y la compra de votos nos rebasó, pero esta estructura va a seguir trabajando. De hecho, mañana empiezan las juntas para meditar y ver en qué momento fallamos, en qué momento se pudo haber infiltrado tanto información, en qué momento, para estar más atentos y para vigilar al 100% esta compra de votos y este acondicionamiento para crear miedo. Vamos a enfocarnos precisamente en esos sectores en los cuales son más vulnerables, como son los comerciantes, como son los jóvenes, como son las amas de casa, las mujeres sobre todo, que siempre son utilizadas, como los mencionábamos antes, como botín político para condicionar con los hijos, en las escuelas, todos estos puntos que son focos rojos, a meditar, a trabajar, y pues el trabajo apenas inicia. Tenemos 3 años para seguir en la lucha, para seguir organizándonos y trabajándonos, lograr una estructura mucho mejor que la que tenemos ahora. Sí tenemos mucha participación, subió fundamentalmente la participación de gente que es de Morena, la gente activa, que estuvo casa por casa, que estuvo brigadeando en todas las zonas, Portales, Álamos, Xola, estuvo casa por casa. Tenemos muy gente muy muy buena que se está poniendo la camiseta, que está con nosotros, y con eso nos vamos a enfocar en todos los focos rojos que pudieron haber salido de control para que no se lograra que ganáramos esta parte de la alcaldía. Y vamos a estar muy al pendientes para exigir a los panistas que cumplan con su trabajo y que suelten el dinero de los damnificados y que cumplan para ayudar a la gente, y vamos a estar muy atentos y vigilando cada paso para que expongan los expedientes que nunca quisieron que la gente los conociera, y que no se roben los recursos. Benito Juárez es una delegación muy rica, tanto económicamente, porque está en la sede de muchas oficinas y de muchas escuelas que son muy importantes de la Ciudad de México.
Es el municipio que tiene el primer lugar en calidad de vida
en el país, exactamente.
No entonces, estamos hablando con cualquiera.
Con las construcciones, entonces estamos condicionados, pero Morena va a estar muy al pendiente y vamos a estar verificando paso a paso para que los panistas cumplan al 100% y tenerlos vigilados y con la ley en la mano, con todos los artículos y con todas las denuncias que se tienen, y con todo, y darle seguimiento a todas las irregularidades.
No, y si prometieron que van a, les condicionaron el voto para la reconstrucción, pues que cumplan.
Exactamente.
Ahora que les exigen.
Esa es la gran demanda en Benito Juárez, ¿verdad?
No, en toda la
en
ciudad.
En toda la ciudad.
Pero que aparte, bueno, es
Coyoacán, ¿verdad?
Esa era la propuesta de nuestros diputados de Morena.
Así es.
Y también en Venustiano Carranza.
También. A mí me gustaría, Camelia, vamos cerrando, nos falta un poquito, ahorita les vamos a preguntar algunas cosas, pero que queríamos comentar, que nos comentaras, ¿qué está esperando precisamente Coyoacán de un futbolista que nunca ha sido administrador, no tiene una sola cuestión administrativa, y que va a llevar todo este proceso en una delegación profundamente complicada, donde hay estratos muy diferenciados, donde, bueno, ahorita platicábamos de Santo Domingo, los culhuacanes, toda esta zona muy popular, y que, bueno, ahí se ve que estuvo muy fuerte el proceso de la compra del voto? ¿Cómo están pensando los militantes? Bueno, sabemos que nuestros compañeros de Coyoacán se reúnen en el local todos los lunes, a partir de las 6, ¿verdad?
Así es.
En División del Norte, es un lugar muy bueno, allí muy amplio. ¿Qué están empezando a hacer el balance? ¿Lo sabemos? ¿Qué están sacando a partir de esto?
Bueno, empezando porque no esperamos cosas buenas de Negrete.
Así es.
Porque es un hombre que está cooptado por Valentín, ¿no? No es un hombre independiente. Es producto de una de una mafia que lo impuso y que lo impulsó y que compró el voto para que él para que él pudiera seguir con todas estas cosas o mal gobierno que ellos han desempeñado en la ciudad. Yo creo que a partir de que ganamos la presidencia y la Ciudad de México, estamos entrando en un proceso de reconstrucción de la democracia.
Así,
¿no?
Es.
Ya no vamos a enfrentarnos, ahorita esperemos que esto, lo que tú comentabas hace rato, cambie, ¿no? La actitud de las autoridades y realmente lleguen a fondo en estas denuncias, que anulen estas elecciones, porque independientemente de la cantidad de votos, el fondo está mal, ¿no? La compra de voto ya es un vicio y eso ya es motivo de nulidad. La guerra sucia ya es motivo de nulidad, sin tomar en cuenta siquiera la cantidad de votos. Entonces esperemos que se empiecen a alinear los astros, les digo yo a los compañeros. Pero eso por una parte. Por otra, esta cuestión de la que vamos a seguir, obviamente, que vamos a apoyar a nuestra candidata en la impugnación, que no vamos a reconocer un gobierno ilegítimo, pero sin embargo que si se impone vamos a tener que vigilarlo de cerca, que a lo mejor estamos vislumbrando que haga un buen gobierno porque saben todo lo que perdieron, ¿no? A lo mejor puede ser que se compongan las pilas y digan, no, ahora sí vamos a portarnos bien, pero igual puede ser que no. Pero nosotros tenemos que entrar en un proceso de reconstrucción de la democracia y tenemos que empezar a trabajar con la ciudadanía, porque tenemos que empezar a bajar estos porcentajes de compra de voto, el voto nulo, el abstencionismo,
trabajar en esos focos rojos.
Ajá, que tiene que ver mucho con la participación y que permite todas estas cosas, ¿no? Tenemos que hacer ciudadanía, definitivamente. Nuestros gobiernos tienen que tener un acercamiento muy muy, así que, perdón la redundancia, muy acercado a la gente, donde la gente sepa qué se está haciendo, por qué se está haciendo, qué le corresponde a cada instancia, por qué no debemos permitir que haya compra de voto en la ciudad, qué repercusiones tiene para nosotros y para nuestras futuras generaciones, porque falta ampliar todo eso, ¿no? Yo creo que por ahí va el trabajo de la militancia, obviamente. Tenemos que fortalecer el partido, tenemos que fortalecernos nosotros como militantes, formarnos más, y poder formar de esta misma manera a los vecinos. Sí. Eso yo creo que es parte esencial.
Información y formación es lo básico, ¿no? Y creo que fue algo que hizo Morena, eso de informar de casa por casa y todo eso, yo creo que tendremos que seguir haciéndolo, ¿no?
Fortalecer ese
exactamente.
Trabajo. Ahora, a partir del triunfo de Andrés Manuel, yo no sé ustedes, yo tengo esa percepción, la guerra sucia no ha cesado.
No, no fue.
Pero ahora parece, que la guerra sucia va enfocada a que la gente se desencante. A que la gente sienta que estuvo mal, que votó por Andrés Manuel, ¿no?
Sí, como no ha bajado el precio de la gasolina.
Exacto, por ejemplo, o porque ya no está, o porque ya...
A la semana de las elecciones ya que baja el precio de la gasolina y ya quiere todo, ¿no? A la semana.
O porque hay siete promesas de campaña que ya se vinieron abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya están circulando ese tipo de videos.
Noticias falsas.
Entonces, nosotras no podemos bajar la guardia, claro, tenemos que seguir trabajando en esta parte también, haciendo contracampaña contra esa guerra sucia, y es parte de ese fortalecer a nuestro gobierno, que obviamente va a ser el más fiscalizado de toda la historia, sin duda, y nosotros lo tenemos que cuidar cuando haga bien sus acciones, y también ser autocríticos cuando creamos que no se está haciendo lo correcto, ¿no? Pero sí tiene que haber este vínculo muy muy cercano con la ciudadanía,
claro.
Definitivamente, desde mi punto de vista.
Fíjese, ¿no? que tener aquí a Patty es un honor, porque a mí me da, yo la vi en la entrevista que hicimos para nuestra revista Las Constituyentes, y les quiero decir que yo me asombré de todas las conocerlas, cada uno en su tema, Gabriela, Clarita, Patty, todas ellas, bueno, estuvieron seis compañeras aquí, y que demostró precisamente que son unas mujeres muy capaces, que conocen su tema. Porque además es muy importante, porque nuestra constitución, esta constitución que trabajaste, está en septiembre. ¿Por qué no nos platicas cómo estamos visualizando? Es muy importante ser constituyente, porque además siempre serás diputada constituyente. Sí. Eso es maravilloso.
Es un plus.
Eso debe de ser
plus.
¿Qué estamos pensando ante todo? Porque fíjate, estamos saliendo de las elecciones, tenemos los fraudes, ¿no? Que no le vamos a hacer. Tenemos que contrarrestar esta campaña muy fuerte ya. Es pareciera que Andrés Manuel ya fuera presidente o que Claudia ya fuera la gobernadora. ¿Cómo se visualiza ante todo ahora que entre precisamente la Constitución vigente? Que es un nuevo fenómeno, ¿verdad?
Sí, bueno, el reto es el nuevo diseño institucional que va a tener el gobierno de la Ciudad de México y el nuevo diseño institucional que van a tener las alcaldías.
Así es.
No va a ser de la noche a la mañana, porque entras en un momento donde la administración pública está organizada de una manera y tiene que haber como un periodo para que se reorganice y que pueda ser realidad lo que nosotros esperábamos al elaborar la Constitución. Tenemos afortunadamente a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, que ya se comprometió a que va a respetar absolutamente como viene la Constitución. Y ahora tenemos una gran mayoría en el Congreso.
Así es, que, no, así
que nos va a poder permitir echar abajo, por ejemplo, esas intenciones reeleccionistas que están en el artículo 122, de que los alcaldes se pueden reelegir hasta por tres ocasiones.
Qué bárbaro.
O sea, de hecho, Julio César, eso es lo que tiene en su mente. quedarse otros 12 años en la delegación, o sea, que no del terror. Entonces yo creo que esto es una tarea de nuestros compañeros.
Convertirse en una dictadura, convertirse en un reinado.
Entonces lo que tenemos que ver es dónde nos quedamos a medias en la Constitución por la minoría que teníamos y por el techo del artículo 122 constitucional. Y pedirle a nuestros diputados en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, que se modifique el 122 para que quiten esas intenciones reeleccionistas. Porque yo creo que eso es un retroceso de 100 años, para empezar.
Sí, no, ¿no? Puede ser.
O sea, aquí hubo una revolución totalmente, donde dijimos no reelección, un millón de mexicanos murieron para tener estas garantías, y Peña Nieto con el Pacto por México hicieron la reforma a su modo, ¿no? En el 122. Entonces hay que echar abajo esto, y lo que nos faltó en la Constitución, el nuevo Congreso local va a tener una composición que va a permitir hacer mayores avances. Se requiere de un proceso de diálogo, obviamente, sin ninguna imposición, y no imponer esta mayoría contundente, abrumadora que tenemos, pero sí tienen que estar muy atentos los legisladores de las otras bancadas de que este país quiere un cambio de a de veras. Que no es un cambio cosmético, queremos un cambio de verdad y estamos en posibilidad de hacerlo. Es tiempo del diálogo para cumplirle a los mexicanos. Así es. Y yo me voy a tener que
retirar. Yo lo sé, ya nos diste media hora más. Agradecerte, Pati, que hayas abierto un espacio. Sabemos que es un momento muy difícil, pero yo te quiero decir que no hay mejor forma de ganar que difundiendo este proceso. Así y es. Mira, y ahí están nuestros radioescuchas, uh-huh, que te van a brindar todo el apoyo, porque eso se tiene que ir a las redes. Yo creo que las redes han sido parte fundamental.
Benditas redes sociales,
dice Andrés Manuel.
Una gran herramienta.
Yo les pido a todas las compañeras y compañeros que están escuchándonos, que difundamos. Mira, no te puedes quejar. A esos 19,200 de audiencia que tenemos, compañeros, hay que difundir el fraude precisamente que se está dando.
Y pedimos su apoyo, ¿sí? A todos los compañeros que nos puedan apoyar mañana ante el Consejo Distrital 10, que se ubica en Cecilio Robelo y Rivera Cambas. Vamos a ir a exhortar al presidente del Consejo Distrital que respete.
Claro.
Que respeten, que envíen la queja al tribunal, que envíen nuestro juicio, que envíen las pruebas que les presentamos de manera intacta, que se apeguen a derecho, porque estamos seguros que tenemos la razón.
Sí, perfecto, sí. Pues muchas gracias,
mañana,
compañeras,
a las 12 del día ante el Consejo Distrital 10.
Y si no pueden asistir por la cuestión del trabajo, compañeros, hay que difundir. Sí, claro. La compañera tiene su página, sería muy importante que lo señalaras y que la estemos apoyando, porque es el, y todas, toda la gente.
No está sola, compañera.
No está sola.
Muchas gracias.
Muy bien, compañera. Muchas gracias.
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 Gracias a Radio AMLO, a Lupita.
Gracias, quédate.
Gracias a todas.
Gracias. Gracias a usted, licenciada.
Gracias, compañera. Igualmente, salude a todos los compañeros de Morena ya.
Benito Juárez,
en Coyoacán, y les agradezco este espacio.
Muchas gracias a usted, que esté bien. Pues continuamos en un momento, regresamos, vamos a una breve pausa musical y regresamos.
A ver, tomémonos una foto, ¿no?
Sí, sí, claro.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos saltar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca, el momento, hay viento
Pues ya regresamos, muchísimas gracias por seguir con nosotras, con nosotros. Les agradecemos infinitamente, pues ya se tuvo que retirar la licenciada Patti Ruiz Anchondo, y pues ahí queda, ¿no?, para que nos hagan favor de circular en todas las redes esta información, y la de Puebla, y la de todas, las Coyoacán, y todas las impugnaciones que se vayan a meter, pues que sigamos difundiendo, ¿no? Pues como cada martes, les invitamos a asistir a nuestras escuelas itinerantes de la Secretaría de Morena Mujeres, Ciudad de México. Como ya saben, ya el sábado pasado tuvimos una de nuestras escuelas, la número 6, y en esta ocasión, para agosto, ya tenemos preparada nuestra séptima escuela.
El
4 de agosto va a ser precisamente nuestra séptima escuela, la de agosto. Entonces, les voy a informar en dónde están las sedes y cuáles son los talleres que se van a llevar a cabo. Y ya saben que, como siempre, se les hace la cordial invitación a todas las mujeres, no importa la afiliación política, está abierta para todos, no tiene ningún costo, y es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Las invitamos a que participen, por favor. Son escuelas que están preparando a nivel político a todas las mujeres, principalmente. Obviamente, pues pueden ir uno que otro esposo para que se entere de lo que se está haciendo.
Es importante que cada mujer aprenda a empoderarse, a salir a la calle, a ser más partícipe de la democracia. Por medio de estas escuelas se puede lograr.
Sí, es información. Bueno, entonces tenemos que el 4 de agosto es nuestra séptima escuela itinerante de formación política para mujeres. En esta ocasión es Álvaro Obregón con Magdalena Contreras, y se va a llevar a cabo en Avenida del Rosal número 86, Colonia Molino de Rosas, Delegación Álvaro Obregón. El taller es Tecnología, Creatividad e Innovación para Mujeres, que la imparte magistralmente nuestro compañero y amigo aquí, nuestro técnico.
¡Bravo, Rubén!
El ingeniero Rubén Ramírez Herrera.
¡Muy bien!
Entonces, en otra de nuestras escuelas es Azcapotzalco Cuauhtémoc. Esta se va a llevar a cabo en la calle Salvador Díaz Mirón 154, casi esquina con Sabino, en la colonia Santa María la Ribera. Esto es Delegación Cuauhtémoc. El curso es Liderazgo y Proyecto de Trabajo, y lo imparte magistralmente nuestra compañera y amiga, la licenciada Carolina Ledesma Carvajal.
Ay, carito.
También otra de nuestras escuelas es Benito Juárez, Iztacalco.
Benito Juárez.
Le toca en Iztacalco, en esta ocasión. Van a estar impartiéndola en Avenida Guadalupe, sin número, casi esquina con calle 5, en la colonia Pantitlán, Delegación Iztacalco. El curso o el taller es Empleo, Salario y Derechos Laborales. Lo imparte la licenciada Carmen Ramona Ponce. Otra de nuestras escuelas es Coyoacán Tlalpan, y esta se va a llevar a cabo en la Avenida San Fernando número 502, en el segundo piso, en la colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan. Y el taller se llama Los Derechos Políticos de las Mujeres También Son Derechos Humanos. Igual, nuestro compañero amigo también magistralmente la imparte este taller, el licenciado Tolentino Soriano Reyes. Otra de nuestras escuelas es Cuajimalpa Miguel Hidalgo, y en esta ocasión le toca el curso. Se va a impartir en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, letra A, en la colonia Agricultura, la Delegación Miguel Hidalgo. Esta está a dos calles del metro normal. El curso se llama Ética en el Liderazgo Político de las Mujeres, y lo imparte también una compañera excepcional, también es una lindísima persona y una excelente profesora, la licenciada Cecilia Ferreirino Gutiérrez.
Sí, tan linda.
Es otra de nuestras talleristas. Otra escuela se va a llevar a cabo en la Delegación Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, y esta tendrá verificativo en la calle de Unión número 216, en la colonia Tepeyac Insurgentes, Delegación Gustavo Amadero. El curso es Inteligencia Emocional en el Liderazgo Político de las Mujeres, y lo imparte también otra de nuestras grandes compañeras, una mujer también excepcional, la licenciada Carmen Toto Cortés. Otra de nuestras escuelas, la número 7, es la comparten la delegación Iztapalapa y Tláhuac, y esta se va a llevar a cabo en Monte de las Cordilleras, esquina con Mar de los Humores, en la Manzana 109, lote 1, en la colonia Selene. Esto está en la delegación Tláhuac. El taller se llama Campaña y Agenda con Perspectiva de Género, y lo imparte también nuestra compañera, la licenciada Arely Castillo Macedo. Y por último, pero no menos importante, la octava escuela, que comparte la delegación Milpaltas Xochimilco, es el taller que se va a impartir es Liderazgo y Trabajo en Equipo, y lo imparte nuestra queridísima amiga, al que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, nuestra querida Pamela Ruiz, y esto se va a llevar a cabo en la calle de Justo Sierra, número 25, esquina con Rosas de Navidad, en la colonia Barrio de San Pedro, en Xochimilco. Pues esperamos que nos hagan favor de acompañarnos y que inviten a todas las mujeres. No hay edad ni hay tampoco una situación de que necesitan una escolaridad, nada más las ganas de aprender.
Fíjense que parte de estos cursos de formación, que estamos todas muy contentas, bueno, Camelia, que es parte del equipo de formación política de nuestra edad, también tienen sus cursos de formación.
Así es.
Y bueno, yo creo que por lo menos nosotros seguimos ahí trabajando en esto, ¿verdad? La formación política en Morena, con nuestros compañeros militantes, mujeres y hombres. Y un tema que a mí me salió a reducir mucho y que estamos, es esta cuestión de violencia. ¿Lo vieron? Sí. ¿Por qué no cerramos ya? Ya hablamos de muchas cosas, ya está definido cómo organizar el partido en 3 años donde no ganamos, y sí, ya definimos la cuestión de fraude, que es muy importante conocerlo de viva voz, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo percibieron dentro de la cuestión de las campañas políticas este proceso tan violento que ya empezamos a esbozarlo en las mujeres en sus delegaciones? Porque curiosamente quienes ejercemos la violencia somos principalmente las mujeres. A ver, platícanos, Ana, ¿cómo en esta delegación tan bonita? ¿Cómo se ya que las de Coyoacán son muy parecidas a las de Álvaro Obregón,
pues aquí en Benito Juárez la violencia se ejerce por cuestiones de machismo y patriarcado. Está muy arraigado por cuestiones históricas esta circunstancia. Entonces esto viene siendo una limitante hacia la mujer, hacia nosotras, que nos cohíbe, nos inculcan el miedo desde muy tempranas edades. Entonces eso es un foco en el que estamos trabajando para quitarnos esas barreras, quitar esos lazos que nos limitan y poder ejercer todo nuestro potencial, toda nuestra fuerza que tenemos. Aparentemente no pasa nada, aparentemente es una delegación muy bonita y todo, pero está principalmente ejercida por la violencia machista, patriarcal. Y es sobre lo que nos estamos preparando para trabajar.
¿Cómo se dio la violencia? Es decir, explícanos. Es decir, nos queda así como les gritaron,
No, simplemente en lo cotidiano. Ajá. Este tipo de violencia se da en el ámbito cotidiano, ya se ve de manera casi normal, solo algunas mujeres que toman conciencia verdaderamente es como se puede despertar y atacar, pero se da en el ámbito cotidiano todos los días al definir los roles de que son tradicionalmente mal llamados para mujeres o para hombres. Es así como se va generando, entonces son lo que necesitamos atacar y hacer conciencia y replantearnos qué papel desempeñamos, en qué lugar estamos situadas las mujeres que vivimos en la delegación Benito Juárez, qué queremos para los siguientes 3 años.
Muy bien. A mí me gustaría, bueno, Coyoacán y Álvaro Obregón se parecen muchísimo. Será igual una y
la otra. Entonces, ¿no?
Los mismos métodos. Sí, sí, que estuvimos con tres delegaciones han sido los mismos métodos. Se dieron
así cuenta, es, sí,
¿no? La compra del voto, variando en algunos muy sutiles. Bueno, creo que hoy es la primera vez que oigo lo de tablet. De Álvaro Obregón fueron los tinacos.
Ah,
así, okay.
Ah, bueno, también allá los tinacos.
Pero, en fin, es la misma cuestión en las casillas. La compra descarada aquí surgían en la pasada reunión, nos decían que aparecieron puestos de tamales, ¿verdad? Sí. Eso era las casillas, que era donde se estaba precisamente germinando los fraudes. Pero, ¿cómo se ejerció la violencia política en tu percepción, Camelia, de lo que fue hacia las mujeres en la campaña? Es decir, ¿cómo lo viste? Bueno, ya no lo explicaste muy bien con la cuestión hacia Claudia, ¿no? Es algo que no se había visto en muchos años en la ciudad. Pero ya en la cotidianidad, ¿cómo estuvieron ustedes trabajando el momento, ese momento tan complicado? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo eran? Porque además muchas de las operadoras de contrarias son mujeres, ¿verdad?
Así es.
Lo platicabas hace rato.
Ajá, exactamente. Efectivamente, lo que tú dices, la violencia a veces la ejercemos las mujeres, nosotras la reproducimos. Uh-huh. Yo tengo una frasecita que digo que la corrupción no tiene género, ¿no? Entonces, es este asunto de manejar a las mujeres, cooptarlas o condicionarlas con un empleo, un programa, para que ellas ejerzan violencia con otras mujeres. Pero desafortunadamente no fue solo de mujeres, o sea, claro, tuvimos brigadas donde hombres altísimos, bueno, fornidos, se iban sobre compañeras, ¿no? Las golpeaban. Tuvimos compañeras fracturadas,
son hospitalizadas. Actos cobardes.
Sí, exactamente. Entonces, obviamente las mujeres en el sistema machista pues no tenemos derecho a participar políticamente, ¿no?
Eso es mucho el fondo,
¿verdad? Eso es, y eso es mucho lo parecido a Benito Juárez.
Ajá, y por eso pues se agrede. Sin embargo, tenemos una militancia muy comprometida, muy consciente, muy trabajadora, que a pesar de todo esto, siempre salió a territorio, siempre haciendo una estrategia nueva, obviamente, a veces salíamos sin chalecos, o a veces salíamos nada más de dos en dos y casi haciendo a cuentagotas el trabajo, pero las mujeres, por lo menos las mujeres de Morena que estaban en esta en las brigadas y participando, nunca dejaron de hacer su trabajo, ¿no? Con y a pesar, y yo creo que eso también se debe valorar mucho, porque es un avance de la participación de la mujer en la política. Yo les platico de manera así muy muy rápida. Yo soy yo he participado en movimientos de defensa de territorio en mi pueblo, soy de un pueblo originario y me ha tocado de manera directa el golpeteo a la mujer, no, hacia mí como mujer, ¿no? Porque claro, la mayoría de las mayordomías son hombres, quien organiza todas las fiestas son hombres, las mujeres son las que guisan, las que hacen la básicamente son las que hacen la fiesta, pero quienes están a la cabeza son los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte en la que tenemos que seguir trabajando de manera paralela, esta parte de seguir empoderando a la mujer. Es muy loable los cursos que ustedes hacen con perspectiva de género. Nosotros no los hacemos con perspectiva de género y yo creo, sin embargo, no claro, no soslayamos esta parte. Porque hemos tenido participación de muchas mujeres en los talleres, no solo como participantes, sino también como ponentes, mujeres sí, muy valiosas, muy valiosas, con mucho conocimiento. Y que somos las mujeres las que estamos impulsando muchos cambios en el país, ¿no? Y somos la fuerza para esto.
Claro, pues miren, agradecerles, vamos a ir empezando a cerrar el programa, estamos cerrando dos programas, un poco conocer a nuestras compañeras que fueron las artífices, las heroínas de esta gran campaña que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, a nuestra compañera Claudia Sheinbaum a la gubernatura de la ciudad, y bueno, a muchos compañeros, porque bueno, las diputaciones, las senadurías, los locales, los federales, las alcaldías. Para nosotros fue muy importante platicar con ellas, han sido muy interesantes los comentarios, haciendo sus reflexiones, y algo que a mí me parece importante es, bueno, cerrar hoy, hoy fue un programa muy interesante, más como sí, lo conociste.
Sí, importante,
¿verdad? Y pues nada más, si nos dejan sus últimos comentarios de cierre, y las dos, y bueno, Emma, pues te toca quedarte con el programa un rato.
Porque ya me abandonas, Lupita, ¿no?
No, estamos ahí. Sí.
Pues sí, pues agradecerles, ¿no?, toda la participación, la veracidad con que se dirigieron a ustedes, mencionándoles pues todo el acontecer que vivieron, ¿no?, todo este periodo, desde antes, durante y posterior, ¿no? Entonces yo creo que independientemente que ahorita en este programa pues han sido compañeras que traen esa situación de disgustos y de todo esto por estos robos tan infames que se siguen dando a estas alturas, pues es importante, ¿no?, conocer que hay gente que se suma para poder revertir esta situación y que continuemos, ¿no?, en preparación, unidas, que continuemos unidas, que yo insisto en que hagamos comunidad, ¿no?, que hagamos esa unidad que hace falta, que ha empezado aquí en Morena, y que junto con toda la ciudadanía pues podamos lograr ese cambio verdadero que ya está iniciando, ¿no? Entonces, pues también quisiera yo invitarlas al programa, ahorita nos va a haber fiesta, les decimos que vamos por el programa número 100 de Morena Mujeres Trabajando.
¡Bravo! ¡Muy bien! Entonces, ¡vamos!
Les invitamos, las y los invitamos a que nos escuchen, va a ser el 31 de julio, nuestro programa número 100, sí, y creo que vamos a estar de manteles largos.
Atentos, entonces, y atentas.
Pues todas ustedes y todos los que nos están escuchando están les cordialmente invitamos, invitadas e invitados a que participen.
Gracias.
Por favor, sí. Y no sé cuánto tiempo nos quede por ahí, entonces yo creo que ya nos vamos rápidamente, si me hace favor, se despiden a la velocidad de la luz, por favor.
Ok, pues nada más que estamos en un país donde se sembró la esperanza, se está construyendo, y obviamente que vamos a tener instituciones nuevas donde las reglas del juego sean respetadas por todos. Lo dice Andrés Manuel, nadie por encima de la ley. Entonces, obviamente que estamos reconstruyendo la democracia, y esto es parte de eso. Nadie encima de la ley en tema de democracia. Y las mujeres tenemos que ser impulsoras de todo este trabajo y de este proceso junto con nuestros compañeros.
Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Coyoacán.
Sí,
por favor, pues, Benito Juárez.
Sí, gracias. Pues, compañeras y compañeros, la violencia no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia. Lo que ahorita estamos haciendo es denunciando, siguiendo la participación de las mujeres, denunciando. Recordemos que sin mujeres no hay democracia. Entonces, terminaré con una frase muy conveniente: el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Y eso es lo que estamos buscando por parte de los que quieren robar la elección.
Muchas gracias. Gracias. Lupita, unas palabras.
Pues yo agradecerles a todas y todos que nos escuchen cada martes, que nos apoyen. El que cumplamos 100 programas solamente es por su apoyo. Y a todas nuestras invitadas que han estado a lo largo de este periodo, muchas gracias. ¡Vivan las obispas!
¡Vivan! ¡Bravo!
Las 284 radioescuchas que nos dieron ese tiempo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues gracias. Muchísimas gracias. Ya saben que pues sigamos conociendo nuestra cultura, conociendo nuestras tradiciones, y yo insisto, ¿no?, que sigamos haciendo comunidad, que sigamos haciendo colectividad, Y pues muchísimas gracias a todas y a todos que tienen de alguna forma, han participado y participaron en este cambio.
A ver, un agradecimiento muy especial a Lupita Juárez, nuestra líder, nuestra dirigente, nuestra maestra, nuestra organizadora, nuestra mamá, en algunos casos, mamá de la democracia. Y todo nuestro amor, todo nuestro apoyo a Lupita.
Muchas gracias, entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Morena de Poesía Morena y algo más, de nuestra compañera y amiga Rosario Salazar, ya saben, desde la hermosa Mérida, y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este programa Morena Mujeres Trabajando desde el Distrito Federal. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Estoy de retro.